Marcelo Brignoni, él es analista internacional y está del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Marcelo? Javier Corcuera te saluda desde Radio Caput.
Hola, Javier, muy buenos días para vos y para toda la gente que te escucha.
Bueno, la verdad es que seguimos, por supuesto, con mucha consternación todo lo que ocurre en Bolivia, y lo primero que te quisiera preguntar un poco es cómo analizás, pensás este golpe de Estado que llevaron a cabo contra Evo Morales, donde por un lado no parece claro...
...y determinados planteamientos de gobierno. Todo aquel que no acepta esa estrategia y ese formato y esa hipótesis de gobierno que Washington diseña para lo que considera su patio trasero, digamos, es sometido a distintos tipos de estrategias. En algunos casos es sacado del gobierno, como Dilma Rousseff en Brasil, en otros casos es encarcelado, como Lula, en otros casos es proscripto y expulsado con un pedido de captura internacional, como Rafael Correa, en otros casos sometido a innumerables juicios absolutamente opinables, como Cristina Fernández, en otros casos es encarcelado, como Amado Udú. Y básicamente me parece que la novedad es que, a pesar de todos estos mecanismos claramente restrictivos y claramente diseñados por el Departamento de Estado norteamericano para la región, a pesar de eso, digamos, el peronismo pudo iniciar un cambio de sentido en América del Sur a partir de su triunfo en las elecciones primarias de agosto. Si vos te fijás en términos cronológicos, es a partir de este hecho donde empieza a haber instancias de mayor inestabilidad y mayor confrontación en la región. Primero lo que tiene que ver con las movilizaciones populares en Ecuador, después lo que tiene que ver con la invalidación del tan publicitado y afamado modelo político económico chileno, y ahora con esta idea de ya directamente pasar a una instancia de acción directa, volver al formato de golpe de Estado tradicional que tanto daño hizo a la región, y que, implica por un lado una estrategia de absoluto desinterés por el mantenimiento del formato democrático, y por otro lado también expresa una situación de debilidad de Estados Unidos, que ya a pesar de todos sus mecanismos no puede influir en la política de la región y tiene que llevar adelante acciones de acción directa desembosadamente, como es lo que está ocurriendo en Bolivia.
Y en este caso particular de Bolivia, en este bloque golpista, lo que todavía no resulta claro es quién puede asumir el gobierno, y por lo que sabemos hasta ahora no hay ninguna esperanza concreta de que se llamen a elecciones permitiéndole al movimiento al socialismo participar de un juego democrático.
Lo que pasa es que a mí me parece que suponer que la OEA y Estados Unidos están interesados en la democracia en América del Sur es un cuento infantil. No hay ningún antecedente histórico ni político que indique que eso sea así.
Claro.
Y cuando uno recoge la revisión histórica de las acciones de la OEA desde su trágica fundación en 1948 en Bogotá, asesinato del candidato a presidente Eliezer Gaitán mediante,
claro.
Lo único que ha hecho la OEA a lo largo de este tiempo ha sido justificar invasiones a los países, justificar golpe de Estado, invalidar legítimos reclamos de soberanía. Siempre es válido recordar para nosotros como argentinos que la OEA fue la que dijo que estaba bien que Inglaterra invadiera Malvinas y estaba mal que Argentina pidiera la ayuda de los países de la región para someterse a tratar de evitar esa agresión colonial. Entonces me parece que también hay un proceso que tiene que ver con cómo nosotros reflexionamos acerca de lo que creemos son herramientas válidas, que en realidad son claramente herramientas coloniales. Un viejo canciller cubano de apellido Roa en algún momento señaló, cuando Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, que la única función que tenía la OEA era la de ser el Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Bueno, esto es un poco lo que pensó el primer peronismo, digamos. El primer peronismo, Perón claramente tuvo posiciones claras para oponerse a la formación de la OEA en 1948, para oponerse a la constitución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y para oponerse a que Argentina ingrese al Fondo Monetario. No es una cosa que se me ocurrió a mí, Perón tenía esas opiniones y por eso tenía una relación absolutamente tensa y traumática con estos organismos. Y me parece que claramente, en la situación que se dio después, en la primera década del siglo XXI, digamos, con los movimientos populares latinoamericanos, hubo una idea de que este formato de organización regional hegemonizado por Estados Unidos no era válido, o por lo menos no era bueno para los países de la región, y de ahí surge esta nueva idea de integración regional, que tiene un capítulo sudamericano en la UNASUR y un capítulo latinoamericano en la CELAC, y me parece que son las herramientas que nosotros debiéramos tratar de fortalecer en el futuro porque yo creo que del señor Luis Almagro y de la acción de la OEA y del interés de Estados Unidos de la democracia en la región, me parece que hay muy poco que esperar.
Marcelo, la otra situación que te quería preguntar tiene que ver en particular con las Fuerzas Armadas en Bolivia, ¿no? Donde por un lado invitaron a renunciar al presidente, pero además en particular la policía, ya no las Fuerzas Armadas, sino la policía, funcionó directamente con una posición claramente golpista. ¿Se creía que habían las Fuerzas Armadas bolivianas transformándose con el movimiento al socialismo, pero da la sensación de que esa transformación o quedó trunca o algunos sectores fueron cooptados, ¿no?
Me parece que ante esa situación que vos muy bien describís, hay una reflexión anterior. La reflexión anterior es tener absolutamente conciencia de que a las fuerzas políticas de derecha del continente latinoamericano no les interesa la democracia y que en realidad la única razón por la que se someten a escenarios democráticos es en la medida que no puedan evitar escenarios autoritarios o de democracia restringida. Las declaraciones de hace un rato del canciller Faurí diciendo que lo de Bolivia no es un golpe de Estado no hacen más que confirmar esta idea de que, digamos, no hay ninguna vocación democrática de los partidos de derecha latinoamericanos, con lo cual el cuidado y la defensa de la democracia es una responsabilidad de los gobiernos populares y en esa responsabilidad deben involucrarse las fuerzas políticas militares y policiales, digamos. Esto es un poco lo que históricamente sucedió en la región. A mí me parece que nosotros, para pensar el futuro de América Latina, lo primero que tenemos que mirar es la historia de América Latina. Y en la historia de América Latina nunca Estados Unidos ayudó a la constitución de fuerzas políticas populares democráticas y habitualmente, digamos, los procesos que se pudieron llevar adelante en la región sin intervención extranjera han tenido que ver con un compromiso de las Fuerzas Armadas de esos países con la defensa de esos procesos. Esa es la razón básica por la que, a pesar de todas las agresiones y todos los agravios, tanto Cuba como Venezuela todavía sobreviven en el formato de sus gobiernos actuales. A mí me parece que claramente esta idea de pensar que hay un mundo occidental democrático preocupado por mantener la democracia en la región latinoamericana, donde tanto Estados Unidos como la Unión Europea abogan por esa situación, es de una ingenuidad absolutamente suicida para defender los intereses populares en la región.
O sea que nos decís que los únicos que están realmente interesados en defender el sistema democrático son los movimientos y partidos y gobiernos populares.
Eso es un dato objetivo de la historia de América Latina. No hace falta más que leer lo que ha acontecido en los últimos 50 años y está todo ahí, digamos. No me parece que sea una cosa que ni siquiera merite demasiado debate. Todas las fuerzas políticas antipopulares han forzado golpes de Estado, persecuciones políticas, proscripciones y encarcelamientos. En Argentina, el peronismo, que es la fuerza política mayoritaria, estuvo proscrito 18 años. Y muchos de quienes participaran de ese falso formato con el pseudo democracia en Argentina decían que eso no era una democracia plena, porque estaba prohibido el peronismo, que era malo para la democracia. Entonces a mí me parece que es muy... O sea, sería bueno que fuera cierto que a la derecha del continente le importa la democracia, pero claramente no es cierto. Por ende, todas aquellas fuerzas que se planteen representar los intereses populares tienen que tener una estrategia de defensa de la democracia que vaya más allá de las falsas declaraciones de los partidos de derecha, que inclusive están sometidos también al apoyo de este tipo de organizaciones. O sea, la expresidenta Bachelet hizo un informe sobre la violencia. Si vos te acordás lo que fue el golpe de Estado, sí, en Venezuela, sí, sí. Estados Unidos y la OEA lo reconocen inmediatamente como legítimo y el golpe empieza a resquebrajarse a partir de que el gobierno argentino, el presidente Duhalde, tal vez mal ubicado en la historia argentina, o injustamente denostado en la historia argentina, fue el primero que dijo: eso es un golpe de Estado, no vamos a reconocer ese gobierno. Y a partir de ahí hubo un cambio de situaciones que permitió en el corto plazo reponer el gobierno legítimo de Hugo Chávez en el poder en Venezuela. Pero a mí me parece que esta idea de pensarnos los sudamericanos con valores y categorías europeas y pensar que los europeos y los estadounidenses son aquellos que nos van a ayudar a consolidar la democracia en la región es una ingenuidad absolutamente suicida.
Y ahora sí, la última pregunta, y no te quitamos más tiempo, tiene que ver con cómo crees que influyen estos hechos, en particular de Bolivia, más todo el contexto regional, en un futuro gobierno del Frente de Todos.
Ya, el Frente de Todos, el peronismo ya padeció este tipo de acciones en el 55, estuvo 18 años proscrito con la complicidad del resto del sistema político argentino. Y en el año 2008 se planificó un golpe de Estado contra Cristina Fernández que no se pudo llevar adelante porque no tuvieron correlación de fuerza para llevarlo adelante. Pero, el salvajismo del paro de las patronales agrarias que inclusive está registrado, uno busca en YouTube los videos de las conversaciones del entonces presidente de la Sociedad Rural con uno de los voceros periodísticos de aquella proclama, que Mariano Grondona, y se reían en público en la necesidad de que renunciara Cristina y asumiera Cobos. O sea que claramente pensar que hay un compromiso de las fuerzas políticas de la derecha argentina, de las corporaciones multinacionales que operan en Argentina, con la democracia, con la distribución del ingreso y con bienestar del pueblo argentino, a mí me parece una película para niños.
Marcelo Brignoni, analista internacional, muchas gracias por esta conversación con Radio Caput.
No, gracias a ustedes, muy buenos días.